Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 229, es el 24º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya está aquí, llegó la Copa número 28, la Copa de España número 28, que arranca mañana en el Quijote Arena de Ciudad Real con Palma Futsal y el Pozo de Murcia dando el pistoletazo de salida a las 7. Mañana también se juega el Barça Magna Gurpea y para el viernes quedarán Peñíscola Jaén y el Movistar Inter Cadgas. Visitaremos los cuarteles de concentración de los 8 equipos para conocer la última hora de cada uno de los conjuntos. La tertulia, analizaremos cada uno de los cruces con dos de los mejores periodistas de Fútbol Sala de España, Gustavo Muñana de Pista Azul y José Miguel Farto de D5 Radio. En Futsaleros por el Mundo, hoy también tendremos especial Copa, porque la directora Sendín ha viajado por el planeta para recabar la opinión de nuestros españoles sobre lo que va a ocurrir a partir de mañana en Ciudad Real. Albada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidamos de la segunda división con Yolanda Sánchez. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién.
Me dice Perico Sainz de Baranda esta mañana: el tema musical, la temática musical de hoy es fácil. No queremos tortas en la copa, no queremos líos en la copa, no queremos que se peguen en la copa. Así que la temática hoy es de amistad, que es una de las cosas más importantes que da el deporte y también el fútbol sala. Empezamos con este ¿Por qué no ser amigos de D4 y los hombres G? Director de D5 Radio, José Miguel Farto, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Es nuestra semana preferida del año.
Pues sí, es la excusa perfecta para juntarnos todos los enfermos de fútbol sala y disfrutar como pequeñitos.
Es así, nos ocurrió hace 2 años en la misma ciudad, en la... decir la mejor es peligroso, pero una de las mejores copas, de las más sorprendentes, de las más emocionantes, en el Quijote Arena con la victoria de Jaén. Bueno, el año pasado sin demasiadas sorpresas en Guadalajara, vamos a ver qué nos depara esta copita número 28 de Ciudad Real.
Pues vamos a ver, como bien dices, nos quedó ese regustillo, ¿no? Cierras los ojos, echas la vista atrás, la mente, y te viene aquella entrada del autobús de Jaén con una marea amarilla, los jugadores aporreando, literalmente, y viendo cómo podían incluso hasta romper las lunas del autobús. El chofer asustado, el hombre miraba hacia atrás como diciendo, esto es loco, me lo van a romper. Y luego fue la eclosión, el partido, cómo discurrió, fue todo. Para mí una de las mejores, como tú bien dices.
Espectacular. Teresa Sendín, la directora de Futsaleros por el Mundo, también nos acompaña, por supuesto, a la Copa de España de Ciudad Real. Hola, Teresa.
Muy buenas.
¿Es tu copa número?
Con acreditación la segunda.
La segunda, pero...
La tercera estando allí.
Hace su ingreso en estos estudios para saludar únicamente a Perico Sainz de Baranda, porque estamos liados que la pata de Perico, nunca mejor dicho. Hola, hermano, ¿qué tal?
¿Por dónde vamos
lo
en
que
el programa?
Acabamos de empezar, o sea, que lo que tú quieras decir de la Copa de España 2017, que se viene en Ciudad Real mañana, Perico, y que vamos a dar aquí íntegra en Futsal Cope.
¿Ya hemos empezado? ¿Ahora mismo?
Acabamos de empezar
pues
ahora
mismo. Pues me quedo un rato, venga. Si me lo permites, claro, como director, sí. Venga, pues me voy a quedar.
Bueno, os hemos prometido que íbamos a contaros la última hora de cada uno de los equipos, así que vamos a empezar el viaje por España, en orden de clasificación del final de la primera vuelta, empezamos nuestra ronda de novedades, nuestra ronda de últimas horas en Barcelona, para conocer cómo está el equipo de Andreu Plaza. Hola, Juan Arias.
Hola compañeros, el Barça que parte hacia Ciudad Real con el objetivo de reconquistar la Copa de España, algo que no logra desde el 2014. Eso sí, tiene cuatro bajas importantes. Ya conocíamos las ausencias por lesión grave de Lozano y de Rómulo, a las que se le han unido las recientes lesiones de Aicardo y Batería. Eso sí, el conjunto azulgrana tiene un refuerzo de lujo, el exjugador del Ecatga Santa Coloma, Rafa López, que apenas lleva un par de entrenamientos con su nuevo equipo. Andreu Plaza, técnico barcelonista, considera que su equipo es favorito contra el Magna Gurpea, pero de cara a la final, a ganar la Copa de España, coloca al Inter, al actual campeón, como principal favorito.
Para el título de Copa, bueno, el favorito es el, creo que es el actual campeón, ¿no? Inter Movistar es el, por el hecho de ser campeón, ¿eh? No por otra cosa. Nosotros vamos a dejar de llorar ya por el tema de las bajas, porque es que además si lloramos no se recuperan antes, siguen el mismo proceso, entonces no podemos llorar. Somos 11 jugadores del primer equipo con la llegada de Rafa y dos del filial, que vamos a morir para intentar llegar a la final y ganarla.
El partido comienza el próximo jueves, Barça Magna Gurpea, 21-15.
Gracias, Juan. Segundo equipo clasificado, vigente campeón del torneo, es Movistar Inter. Nos acerca la última hora de la antigua máquina verde, la hora máquina azul, Javi Jurado.
Si le podemos colgar a alguien el cartel de favorito es a Movistar Inter. No solo es el vigente campeón de la Copa, también el que más trofeos tiene en sus vitrinas. Es líder en la liga regular, su estado de forma ya le conocemos, es óptimo. La última victoria además en cancha de Catgas es un síntoma de que los partidos ante los grandes siguen saliendo bien. Sobra hablar de nombres propios. Jesús Herrero, Ortiz, Ribillo, Ricardiño, entre otros. O Pola, por ejemplo, que se refería esta semana a una gran noticia para la máquina verde. El reciente alta médica de Humberto, que deja la enfermería libre de bajas. Velasco contará, por lo tanto, con toda la plantilla.
Somos todos aptos para poder entrar en la lista de Velasco para la Copa. Y eso también, al final, es un plus, ¿no? Poder tener 14 jugadores que puedan jugar los 14 para mantener un ritmo alto de partido es muy importante y nada, vamos a luchar por ser campeones, pero empezando desde el viernes.
Gracias, Javi. Viajamos ahora hasta Murcia, donde para muchos está el equipo que puede ser campeón de esta Copa, que ya ha sumado un título esta temporada y que acecha el título de la Copa de España, el Pozo de Murcia. ¿Cómo llegan los murcianos, Vicente Luis Cánovas?
El Pozo Murcia llega a la fase final de la Copa de España para el partido del próximo jueves ante Palma Futsal en un buen momento en el estado físico. Recupera todos sus efectivos. El capitán Miguelín ha dicho antes de partir que este es el momento.
Y al final, bueno, esta es la semana especial, esta es la semana bonita en la que evidentemente vamos a tener un gran rival enfrente como es Palma, pero que vamos con toda la ganas de intentar hacer algo grande, y yo creo que es el momento porque estamos todos prácticamente recuperados. Creo que eso es positivo.
Recordemos, eso sí, que la única baja del Pozo será la ausencia de su entrenador Duda, que cumplirá el cuarto partido de sanción de los 8 que tenía y que será Josan quien lo dirija desde el banquillo. El Pozo dice llegar en el mejor momento en mucho tiempo a esta fase final de la Copa de España.
Gracias, Vicente. Nos cogemos ahora el avión para irnos a una de las ciudades más bonitas de España. Vamos a ver cómo llega a esta Copa Palma Futsal. Nos lo cuenta nuestro hermano Luis Ángel Trives. Hola, Luis Ángel.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues el Palma llega a la Copa de España con toda la ilusión del mundo y con el reto de hacer algo importante. Nunca han pasado de cuartos de final. El año pasado perdieron 8-0 contra Movistar y Juanito está convencido de que pueden hacer algo grande.
Hacer algo más es esto, es dar un golpe en la mesa y volver a hacer historia en el club y pasar a esas semifinales de Copa. Y tengo la corazonada de que este año sí que vamos a hacer, como tú bien dices, algo grande en la Copa de España.
Como os digo, reto importante para el Palma, que tiene la única baja del lesionado de larga duración, Atos.
Gracias, Luis Ángel. Para el equipo que es un sueño volver a esta Copa, no estuvo el año pasado, pero la ganó en 2015 en esta misma sede, en el Quijote Arena, es Jaén Paraíso Interior, por donde pasa la última hora de los jienenses, Antonio Agudo.
La marea amarilla ya bulle de nuevo para llevar a su equipo, el Jaén Paraíso Interior, en volandas a una de las competiciones que más alegrías ha dado a los jienenses. Hace 2 años se hicieron con la Copa de España y quieren repetir triunfo en el Quijote Arena en Ciudad Real. El equipo que dirige Dani Rodríguez y que mantiene a la mayoría de los jugadores que consiguieron ese campeonato llega al torneo en muy buena forma. Ocupa la cuarta plaza de la liga, solo por debajo de los gallitos, y con el empuje de una afición que confía en traerse de nuevo de Ciudad Real el triunfo.
Gracias, Antonio. Vamos ahora al equipo que capitanea el concejal del gol, un equipo muy copero, un equipo que da gusto ver. Última hora de Catgas Energía. José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos. Pues el CatGas Santa Coloma va a llegar a Ciudad Real con la sensación de aquel que va paseando y de repente se encuentra una pared absolutamente vertical. Y es que, después de la gesta, victoria 4-2 y pase ante los madrileños en la Copa del Rey, en pista propia, volver a repetir esa proeza ante el mismo Inter y en pista neutral se antoja como algo catalogable como posible, pero no como probable. Además, la última victoria de Inter en Liga en pista catalana ha hecho que el vestuario colomense tenga la sensación de que se han ganado el respeto de su rival, pero que al mismo tiempo haría falta que las cosas salieran muy a pedir de Boca para poder dar la sorpresa en esos cuartos de final de la Copa de España, porque en condiciones normales Inter es capaz de darle a los partidos una marcha más a la que no llega el conjunto catalán. Con todo, por luchar y por competir no va a quedar. Aunque en lo deportivo la gran incógnita está en ver cómo afecta al equipo la salida del, muy entre comillas, transfuga Rafa López. El emparejamiento que ha caído en la jornada del viernes, por lo que se espera el desplazamiento a Ciudad Real de casi un centenar de seguidores de Boca.
Gracias, José. Cogemos la autopista del Mediterráneo para ir hasta Peñíscola. Nos acerca Juan Igual, la última hora del conjunto que se va a medir a Jaén en los cuartos de final. Juan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Debutante en la Copa este Peñíscola y, por tanto, imaginaos, la ilusión es máxima en el club que preside Juan Vizcarro. La temporada que están firmando los pupilos de Cani es absolutamente espectacular. Llevan 43 puntos y acumulan 6 victorias en los últimos 7 partidos. El equipo viaja mañana a Ciudad Real. Cani tiene a todos sus jugadores disponibles, así que tiene donde elegir para el partido del viernes. El Peñíscola se marca como objetivo pasar a semis y ahí, como reconoce la plantilla, todo lo bueno que venga, bienvenido sea. Hay que destacar también que un centenar de aficionados acompañará al cuadro de la ciudad papal en su primera aventura copera.
Y terminamos el repaso por los 8 equipos clasificados para la Copa de España de Ciudad Real 2017 en Pamplona. ¿Por dónde pasa la última hora de Magna Gurpea, Alberto Sanz?
Magna Gurpea debuta este jueves en su duodécima participación en una fase final de la Copa de España, un choque habitual entre estos dos equipos que se verán las caras por tercera temporada consecutiva en esta competición. Además, Imanol Arregui se lleva a toda su plantilla al completo a esta Copa de España, incluyendo al lesionado Víctor y a 2 canteranos. Recordemos que el Magna Gurpea llega de empatar a 2 frente al Levante y que está clasificado también para la final de la Copa del Rey, un evento sin duda importante en el conjunto del Magna Gurpea.
Gracias, Alberto. Pues este es el repaso, la última hora, las novedades en cada cuartel de concentración de los equipos que ya están en Ciudad Real para el debut mañana en la Copa de España, para una gran fiesta del fútbol sala, la mayor fiesta del fútbol sala, que organiza de maravilla, lo hacen todos los años, aunque los nervios, aunque el trabajo, aunque las prisas siempre se acumulan estas últimas horas antes de que arranque el torneo, luego termina siendo un éxito, pero para eso hay que echarle mucho, mucho, mucho curro. Capitanea el equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la directora de comunicación María Rodrigo. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi, ¿cómo estáis?
¿Cómo te pillo?
Pues siempre bien, o sea, un placer atenderos, un placer estar con vosotros, como siempre, y súper contenta de poder un año más organizar un torneo como este, que todo el mundo está calificando ya como el mejor del mundo. Estoy asombrada.
Es gloria bendita, María, eso
gloria bendita,
lo sabemos, sí. Todos los que formamos parte de alguna manera de este evento, que repite Ciudad Real en una copa que hace 2 años hizo historia con el triunfo de Jaén y con una ciudad, María, absolutamente volcada. ¿Cómo está Ciudad Real a poquitas horas de que arranque el torneo?
Pues mira, hoy nos hemos tenido que dar un paseo por el centro, pero por motivos profesionales, porque hemos ido a varios medios de comunicación, y es que ya está todo el mundo viviendo el fútbol sala y a tope en la ciudad. Ya ha venido gente de aficiones, ya ha venido, o sea, y es miércoles, y ya están todos los empresarios, todos los hosteleros, todo el mundo viviendo el fútbol sala. Te paran por la calle, todo el mundo te pregunta, te pide cosas, es fantástico. O sea, creo que no lo habíamos vivido ni en la edición anterior. Pero fantástico, o sea, no puedo tener mejores deseos de poder arrancar un torneo con estas perspectivas.
Tengo 3 amigos que me acaban de escribir diciendo, quiero entradas para la Copa. ¿Qué les digo, María? Qué difícil,
pues,
¿no?
Pues que sí, no, todavía quedan. Bueno, tenemos, no quedan online, pero por ley tenemos que sacar en taquilla. ¿No? O sea, que, uh-huh, que en taquilla a partir de mañana hay. Creo que jueves todavía queda algo en online, pero ¿sí? Viernes, sábado y domingo, que está todo agotado online. Por ley tenemos que sacar algo en taquilla.
Que se cojan el coche o el AVE y que se vayan a las taquillas.
Porque Jaén están como locos, o sea, Jaén, ya sabes, tú por experiencia del año anterior, sí. Están todos en taquilla haciendo fila rapidísimo.
A nivel deportivo, que tú nunca te metes, ¿qué feeling te da? Solo a nivel genérico, María, si puede haber sorpresas, como hace dos años, o va a ser una copa más normal a nivel deportivo como la del año pasado. ¿Tienes algún presentimiento o estás tan liada que no te da tiempo a pensar en esto?
Bueno, siempre, si donde puede haber una sorpresa es en este torneo.
Sí, está claro.
O sea, ojalá. Con perdón de unos y otros, porque como tú bien dices, no me puedo meter, pero siempre que gana un pequeño tiene una atracción increíble. Uh-huh. Siempre están los grandes ahí favoritos, pero eso es lo bonito de esta copa, que es el torneo del caos y que en un momento dado, pues en 40 minutos te lo estás jugando todo y te dejan fuera el más pequeño. O sea que no lo sé, ojalá. Yo lo único que deseo es que haya partidos emocionantes, goles, deportividad, y que si encima trae un atractivo extra y sí, atracción mediática, pues encantados.
Mira, ha elegido Perico hoy la temática musical de la amistad, porque ha dicho, no quiero ni una ni un pique, ni una torta, ni una jugada. Sí.
Perico me da mucho miedo a mí. ¿Eh?
No, de verdad, he cogido, o sea, una temática musical.
¿Por qué no ser amigos? ¿Why can't we pray? ¿Sois mis amigos?
Claro, o sea, para que todo el mundo se lleve bien. Yo, María, como alguien como yo, que va a estar trabajando, tengo que estar en Sevilla, en Valencia. Lo que estoy viendo es que puedo verlo por todas las plataformas habido y por haber. O sea, es lo bueno. O sea, cada año superáis más. Puedo ir con la tablet, con la televisión. O sea, estáis haciendo un despliegue total.
Bueno, eso es un síntoma de que este deporte está creciendo y que este deporte atrae y que este deporte gusta y que este deporte cada vez tiene más adeptos. Con lo cual, eso es algo bueno para todos y que todos los que un poco englobamos este deporte, no solo los que trabajamos en ello como organización, sino todos los que son parte, pertenecemos al circo, incluso todos los medios de comunicación, estamos haciendo que crezca este deporte. Eso es mérito de todos, con lo cual cada vez pues se puede ver en más sitios, está más comercializado, está creciendo, que es lo importante, y es lo que esta mañana cuando hemos tenido las ruedas de prensa decían los jugadores, que era el torneo por excelencia que tienes en rojo en tu calendario y que consideran el mejor de, no de España, sino del mundo, con lo cual lo están diciendo ellos, algo bien se está haciendo, ¿no?
Estoy mirando temperaturas en AEMET, Ciudad Real, este fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, 24, 25, 24, 23. Esto
es que encima nos acompaña el buen tiempo, sí, es fantástico.
Con un buen pisto, con un buen paseíto por el centro, por la zona peatonal, a tiro de piedra de casi cualquier sitio, con estación de AVE, un pabellón que es de los más bonitos de España. Chico, si no vas a Ciudad Real este fin de semana es porque, como dice Perico, o estás trabajando o te atan a la silla, o me imagino que todos los amantes del fútbol sala estarán yendo para allá. Nosotros, claro, María tampoco lo puede decir porque hay muchas más radios que dan fútbol sala, pero nosotros nos autodenominamos radio oficial de la Copa de España porque vamos a dar todos los partidos, jueves, viernes, sábado y domingo, el jueves en streaming los dos, el viernes también en streaming y luego ya en tiempo de juego con Erifrade, y el sábado y domingo con el tiempo de juego de Pepe, de Paco y de Lama, así que con muchas más radios que van a estar allí, como por ejemplo la de Josemi de 5radio.com y un montón de amigos, una excusa maravillosa para juntarnos allí todos los que seguimos el fútbol sala, pues allí estaremos informando de todo lo que pase, María, y como tú dices, si ganan los grandes, bien. Y si no ganan los grandes, pues bien también. Que veamos un buen espectáculo y ya está. Farto, levanta la mano.
María, buenas tardes. Vaya. Hola, por delante, las gracias y la enhorabuena por el trabajo que hacéis año tras año desde el Gabinete de Prensa y Comunicación de la Liga Nacional y el trato que nos dais a los medios, porque no lo ponéis muy facilito. Hay alguien que no trabaja con vosotros es porque no sabe.
Y es verdad que en esto, que yo estaba en algunos saraos más de otros deportes, no tiene comparación
por
con
eso.
Nada de...
Por eso lo quería remarcar. El que me conoce me comprende y el que sabe la lleva, ¿no? O algo así dicen. Y lo único que quiero es que salgamos en todas las portadas y en todos los periódicos deportivos, en la tele, en donde sea, pero sí, por deporte. Sí. Solo única y exclusivamente es mi único deseo. Suerte, María.
Bueno, yo también, ojalá. Bueno, claro, sí. Realmente el fútbol sala es así. Tenemos algún lunar negro, pero la mayoría de todas las informaciones y de todo es porque es un deporte amigable, es un deporte cercano, es un deporte de familias, es un deporte en el que vosotros incluso como medios siempre lo decís, que todos los jugadores son súper accesibles, que es un deporte que somos una familia y es de lo que se trata, ¿no? Al final, deportes como nosotros, que al final somos deportes pequeños, tenemos que estar luchando y compitiendo en eso, ¿no? En accesibilidad, sobre todo, facilitar todo, porque es es la clave de todo esto, cuando pasan otro tipo de circunstancias, realmente dice un no, estamos equivocándonos.
La pequeña gran familia del fútbol sala, que nos damos cita gracias a la Liga Nacional este fin de semana, a partir de mañana ya en Ciudad Real a las 7 echa a rodar el balón. Nos vemos allí, María. Mucha suerte y mucho ánimo para estas últimas horas.
Aquí os espero a todos. Muchas gracias a vosotros también, porque siempre nos estáis dando muchísimo cariño, que es lo que estamos en una parte demandando, ¿no? Todo nuestro trabajo al final va enfocado a que alguien lo aprecie y que los medios de comunicación estéis ahí y que nos deis ese cariño que nos dais, y te lo agradezco muchísimo, Santi, con el trabajo que hacéis cada semana, cada día, y igual que a José Miguel Farto y a todos los medios que estáis ahí ayudando a este deporte a ser profesional, sobre todo.
Lo disfrutaremos juntos, María. Un beso.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Es María Rodrigo, la directora de comunicación de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y yo diría que la principal artífice, con mucha gente que trabaja con ella, bueno, no tanta gente, la verdad, pero con gente que trabaja como si fuesen muchos, para que todo esto sea un auténtico éxito. Vamos ya con la tertulia, Antonio.
La tertulia de Futsal Cope.
Mau, se llama este grupo, al que habréis oído un millón de veces, con su Why Can We Be Friends. Perico lo decía en serio, dice María, le tengo miedo a Perico. No, hombre, esto, no queremos tortas.
Nada.
Pique sí, que es la Copa de España.
Claro, si no,
peguen
yo de
cuatro empujones, no pasa nada.
Claro, yo dejo ya de fútbol sala que hablen los que saben de verdad, pero yo tengo que hablar del Chao Chao.
¿Con quién vas, Perico?
Lógicamente, con el equipo verde.
¿Con el verde?
¿Con el equipo verde? Ahora,
a ver sí. Qué piense. ¿Con Magna?
Hombre, vamos a ver, Inter siempre ha sido el equipo verde, ahora no sé de qué color juega.
Por eso,
pues... A ver, si queremos sorpresas, a ver, esto es una bacala. La final va a ser Inter, Magna Navarra, está clarísimo, ¿sabes? O sea, el señor Usín está on fire, se va...
Y el cadete Severi, ¿no?
Bueno, Severi ya está, vamos, ya está con el MVP, ya le están serigrafiando el MVP. Luego, lógicamente, llegará a final y ganará Inter... Pero yo veo una final Magna-Inter, pero así, tal cual, ¿sabes? O sea,
que Magna tendría que cargarse, si no me salen bien las cuentas, al Barça,
claro,
y al ganador del Pozo Palma.
Claro, que será el Palma. Pero claro, entonces ya van a llegar muy cansados y Inter va a ganar, pero bueno, ya está, si es que no hay que hacer más debate.
Se asusta Farto.
No, me separo porque ha venido con la guadaña y digo, lo mismo salpica.
Ya le conoces.
No, por eso, pero por mucho que te conozcas a Perico, siempre te deja algo para sorprender.
No, yo os dejo a vosotros que habléis, vamos, está claro, final, ¿dónde está el dinero? Inter Magna, y ahí sí, porque Magna ya no va a poder más, si es que son cuatro y el portero, si es que no pueden, y un gran entrenador.
Claro,
si
es que no por pueden. Un mentapoleo, Santi, esto está vendido ya.
Entonces, ya está todo.
A disfrutar de la copa. Claro. A ver qué número de copa es la de Óscar García, de las 28 que con esta que se va a disputar. Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
La 29.
¿Cuántas llevas?
No, pues no sé decirte, de 2003 toda menos 2. Pues serían 13, yo creo.
Unas cuantas.
12, 13, sí.
Unas cuantas. Farto, ¿tú cuántas llevas?
Pues desde Córdoba, Óscar.
Esa, de Córdoba.
Desde Córdoba.
Unas cuantas también.
Desde la misma, yo me he perdido dos por medio, pero...
Teníamos el pelo negro y estábamos delgaditos y estilizados. ¿Te acuerdas, García? Vamos. Éramos unos pimpollos. Una cosa terrible.
¿Cuántas llevará Gustavo Muñana? Enviado especial.
Ese nació ya con una copa.
De la cadena Cope.
No. Pues joder, pues ahora me habéis dejado en blanco. Menos mal, porque no me gustaría estar en verde, como Perico se ha ido de baranda, pero me habéis dejado en blanco. Ahora lo tengo que pensar, pero vamos, no tantas como Óscar, porque sí es cierto que pero sí, por no se puede por ahí, ¿sabes? Algún no lo sé, más o menos, con Óscar y Farto, yo creo que estábamos los tres de la mano por allí.
Yo voy persiguiendo, esta sería mi séptima, os voy persiguiendo, pero no os cojo, no me importa, prefiero seguir a rebufo. Ya estás allí, nos acaba de contar María, ¿no? ¿Cómo está la ciudad con la Copa, las ruedas de prensa previas, el tema de las entradas, el que la quiera, que haga lo posible porque online ya no quedan para viernes, jueves y para viernes, sábado y domingo, habrá que ir allí. No sé, Gus, qué pálpito así, de primeras, ahora vamos a analizar cada cruce, pero qué pálpito te da esta Copa 2017.
pues que es una película que ya hemos visto, pero que aunque ya la hemos visto, yo creo que puede tener un diferente final o un mismo final que nos gustó tanto hace dos años. Entonces, con lo cual, lo que sí os aseguro es que el escenario es espectacular y que lo que son los actores de reparto, que es la afición y la ciudad, o sea, no podéis imaginar la tremenda expectación que hay aquí, el cariño que le tienen a este torneo, vayas por donde vayas, te tomes un café, pares a comprar un champú en un sitio, o sea, es decir, todo el mundo está con el fútbol sala, con el torneo, y es increíble porque es un acontecimiento social de primer orden, al margen, lógicamente, de todas las actividades que está haciendo la Liga Nacional de Fútbol Sala, no lo podéis ni imaginar la tremenda expectación que hay aquí, y sobre todo porque empieza a rodar el balón.
Venga, vamos cuarto por cuarto. Mañana, esto empieza a las 7 con el Palma Futsal El Pozo de Murcia. Óscar.
Pues no sé, yo al Pozo le veo bien, a ver cómo llegan los jugadores recuperados, cómo llegan Miguelín y Andresito, que ya tuvieron minutos otro día, y cómo llega Cardinal, si puede llegar a jugar. Y yo creo que Palma, por lo menos, tendrá la lección aprendida el año pasado, que el año pasado también venía como una de las alternativas después de haber eliminado en Copa del Rey al Inter y se llevó 8-0. Yo creo que Palma eso lo va a tener aprendido, va a estar más asentado, pero yo creo que veo bien al Pozo. Si están recuperados y tienen las rotaciones bien, yo veo un pelín por delante al Pozo.
Pozo. Farto.
Pues yo le doy un pasito por delante a Palma.
¿Desarrollas tu argumento?
Desarrollo el argumento, porque el Pozo llega...
Sería sorpresón, ¿eh?
Llega,
para mí sería sorpresón, ¿eh? No por Palma, sino por el Pozo.
Llega con bajas, como dice Óscar, con minutos a la gente contaditos y con los que han estado exprimiéndole mucho, porque hay que ver el rush que han tenido hasta llegar aquí a la Copa. Y a Palma le vi muy bien. Me causó tan grata impresión en el Garbajosa cuando le vi contra Movistar Inter, que tengo mucha fe en los de Juanito.
Gus.
Pues esa es la palabra que ha utilizado Juanito en rueda de prensa, precisamente, que ellos tienen que dar un paso adelante, que aprendieron la lección y que vienen aquí a competir frente al Pozo Murcia y que vienen con las ideas muy claras. Hablaba Óscar de Cardinal, yo creo que el Pozo está jugando al ratón y al gato con el portugués. Nadie te aclara de una manera definitiva la situación de la rodilla del pívot luso. Yo creo que no está para jugar cuartos y que en todo caso jugaría semifinales o final. Si recuperan a Mateus, esa recuperación me parece clave para entender este partido, porque sin Mateus, aunque están muy conformes con el partido que jugaron otro día frente al Fútbol Club Barcelona, ellos lo achacan a la mala finalización, que no ganasen, y a la mala suerte, pero yo sí veo un puntito para el Palma Futsal. No van a echar en falta a Atos, porque era un jugador que estaba entrando, pero no era uno de los pilares básicos del equipo balear para Juanito. Entonces yo sí creo que, y para mí no sería una sorpresa, a diferencia de lo que piensas tú, Santi, para mí no sería una sorpresa que el Palma ganase al Pozo. Hay cositas que no me gustan, creo que Josan está preparado para estar en el banquillo, pero lo de Bebe ha enrarecido un poco el ambiente. Hemos estado con Fran Serrejón y Fran Serrejón ha dicho tranquilidad, sonrisa y vamos a disfrutar.
Vale, dos Palma y uno Pozo. Perico.
Bueno, a ver, voy a intentar ponerme serio. Creo que va a ser un duelo de porteros, que va a estar en la portería quien esté más acertado, y creo que va a ganar el Palma porque no tiene nada que perder. Bueno, sí que tiene que perder. Creo que el Palma tiene que dar un paso adelante, ir con desparpajo, creérselo de verdad. Y yo creo que va a estar más en la clave en la portería. Eso decía Candela, de que los cuartos se ganan con los porteros. Pues esta vez yo creo que va a ser un duelo bonito.
Es decir, entiendo que como ya tienes la lavadora roja de Antequera y la tienes bien situada en tu nueva casa de Casado, ¿quieres ensaimadas? ¿Quieres ensaimadas?
Para hombre, pero por supuesto. O sea,
vale, perfecto. O sea, vale.
No, 3-1 para Palma,
Vale, no, 3-1, 3-1.
3-1. Ha dicho Luis Ángel Trives que Palma nunca ha pasado de los cuartos de final, ¿eh?
Y es así.
Datitos. 8-0 el año pasado.
No, y lleva sin, creo que ya sin ganar al Pozo de 2011.
Oye, qué cariz está cogiendo esto tan peligroso para el Pozo. Bueno, segundo cuarto de final.
Barcelona, ¿y tú, Santi,
Barça?
¿Y tú?
No.
Ah, tú no. No, vale.
Tiene que quedar bien, claro. Por lo mal que quedo yo.
Vale.
Estaba dispuesto a desempatar.
Nos ha traído a los novilleros, el torero se ha tapado. Vale.
Estaba dispuesto a desempatar, pero no ha hecho falta.
Está cogiendo la mala costumbre de cancho, Santi.
Correcto.
Lamentable.
Sí. A ver, siguiente partido. Aquí se sacuda todo el mundo, ¿eh? Barça-Lasa, Magna Gurpea. Óscar.
Bueno, yo creo que no me voy a quedar solo, yo voy a apostar por el Barça. Yo creo que el Magna tiene mucho mérito en lo que está haciendo. Es un equipo de peleón que no hará un partido fácil, pero yo creo que el Barça tiene que estar por encima. Y el otro día la victoria en Murcia le ha dado mucha moral. Y yo creo que por lo menos para ese partido sí tiene que ganar el Barça.
Uh-huh. ¿Farto?
Yo ahí estoy con Óscar. Ahí veo al Barça, no claramente, porque claramente en estos torneos del caos no hay nada.
Está claro.
Pero, a ver, ves una pegada y ves la otra, y ves una profundidad de plantilla y ves la otra, el Barça.
Muñan.
Pues ha anunciado Andreu Plaza que Rafa López juega sí o sí. Uh-huh. Lógicamente era un fichaje de los que se llama de rendimiento inmediato. Y aún así yo, de verdad, se me hacía cortita la plantilla del Barça, viendo a los dos chavales del filial fuera con ocho jugadores, dos rotaciones, frente a un equipo que va muy corto, va muy justito, pero creo que Arasa puede parar a Ferrao, y creo, también os digo, y lo he visto en el entrenamiento, Echeverri, Usín y si me apuráis, Nakata, tienen sangre en el ojo con el equipo azulgrana. Sí. Aquí, y en este pabellón que hemos vivido tantas sorpresas, podría pasar de todo. Eso sí, el equipo de Andreu Plaza, excepcional ambiente, nadie llora por los ausentes, están aquí Batería y Sergio Lozano acompañando al equipo, pero sí me parece que la jornada del jueves es esa jornada de la caja de los bombones. Nunca sabes lo que te puede tocar.
Entonces te apunto un...
Un Fútbol Club Barcelona.
Vale. Y Perico ya lo ha dicho antes, que Magna sí va a jugar la final. O sea que
sí, Perico... pues vamos, directamente. O sea, lo del Paris Saint-Germain se va a quedar en nada en el fútbol sala.
No, pero el problema es que Perico analiza esto como si estuviese organizando su despedida de soltero.
Ah, bueno, oye, cada uno. No, ha dicho Perico, que habléis de fútbol sala, ya os dejo vosotros.
Hay que analizarlo con rigor.
Yo voy por otra cosa. No. Peñíscola Jaén, primer cuarto de final del viernes. Óscar.
Pues no sé, está la eliminatoria de ilusión, no sé exactamente, lo veo muy justo, pero por
clara, ¿eh?
Pero yo, mira, voy a apostar por Peñíscola. Yo creo que aunque a los debutantes les suele costar la copa, y suelen ser muchísimos los casos del equipo recién llegado que realmente ve el panorama y alucina un poco con eso y no le sale bien, yo veo el equipo muy sólido y, bueno, pese a que va a jugar fuera de casa, porque el local va a ser Jaén prácticamente, por apostar, apuesto por Peñíscola, con eso que se hacen las apuestas en más 0-5, pues eso, en más 0-5.
Vale, Farto.
Peñíscola, porque el juego que está haciendo el conjunto de Albert Canillas me está encantando. Está haciendo fútbol sala de muchos quilates, con mucha calidad, con mucha claridad en la pista a la hora de mover el balón, y tiene las cositas muy claras. Jaén. Tiene sus opciones, ya fue allí y vamos, va a jugar, fíjate, en casa, como bien ha dicho Óscar, pero le veo a Peñíscola por delante.
Gus.
Pues aquí me vais a perdonar, pero soy muy del olivo mecánico, aunque los de Canillas también me tienen enamorados, pero basándonos en la estadística, lo ha dicho Óscar, van a jugar en casa, lo ha dicho Farto, en la Salobreja es un fortín, imaginaos la Salobreja multiplicado por 3, ¿eh? No os podéis imaginar la de gente que va a venir de Jaén, incluso la de gente que se ha quedado fuera. La Diputación de Jaén acaba de anunciar que va a poner una pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento, o sea, es decir, no os imagináis la expectación. Yo creo que si Dani Rodríguez y el vestuario ha sabido transformar esa presión en ilusión y en motivación, yo creo que va a ser un equipo sobremotivado, es un equipo guerrero, y a Peñíscola le puede pasar factura a la juventud. Es una pena que no esté Carliños, que ganó esta copa con Jaén hace 2 años, y yo creo que eso le resta capacidad para afrontar un torneo como estos en los que no hay red y en los que cualquier fallo te penaliza mucho, y yo veo a Jaén en semifinales.
Vale, Perico.
Fuera de micro, Farto me ha dicho que había que apostar por Peñíscola, que era la sorpresa. Pues por lo tanto yo, sí, delato a mi fuente y voy con Peñíscola. Y oye, y el Jaén, ¿cómo se portó tan mal con algunos?
Sí,
pues
tú tienes ahí eso clavado.
Ya
no.
Está.
Ni olvido ni perdón.
Ya está.
Yo he puesto a mí por delante para tirar la pedrada. ¡Qué sinvergüenza!
En esta yo voy con Jaén, ¿vale? No es que vaya con Jaén, creo que va a ganar Jaén. Porque creo que lo que ha comentado Óscar del debutante, yo he visto a equipos que venían como un auténtico tiro y que no habían jugado nunca la Copa. Me acuerdo de Fisio Media en Segovia 2011.
Vaya leñazo.
El Jumilla en Logroño también.
Sí, pero es que Fisio Media venía con Miguelín aquel año. No era un equipo revelación, era un equipazo, ¿eh?
Los dos llegan en su punto más alto de la temporada.
Pero uno sabe
lo
que es la Copa y el otro no.
Sí. uno llega a cuarto, empatado a puntos con el otro, prácticamente, Óscar, lo hablaba yo con Cancho en Pista Azul, prácticamente es como si fuese la clasificación ha deparado un duelo con el antiguo sistema de clasificación, sí, no, cuarto frente a quinto. Sí, no,
siempre decía antes, son los playoffs.
Exactamente, son los playoffs y llevan los dos 6 partidos sin perder, 5 victorias y un empate. Es decir, es el duelo más igualado que puede haber ahora mismo.
Bueno, yo creo que pasa Jaén, pero vamos, 3-2. O sea, en este caso, de momento, tenemos Palma, primera eliminatoria, Barça, segunda eliminatoria, Peñíscola, tercera eliminatoria, cuarta eliminatoria. Vamos a ver si aquí hay unanimidad o si alguien cree que Cadgas puede eliminar a Movistar Inter, Óscar.
No, yo creo que Inter, es verdad que al final... estos torneos, como ha hecho Periante, son los torneos de los porteros. El otro día ya vimos que Prieto hizo un partidazo y con todo y con eso ganó Inter. Y encima Cadgas pierde a Rafa López. Yo creo que tiene que ganar Inter.
¿Ves alguna historia, Farto?
Pues firmo debajo de lo que ha comentado el compañero Oscar García, porque la marcha de Rafa López, a ver cómo lo encajan eso, y vienen del precedente de hace una semana escasa, ¿no? Entonces me decanto... Por Movistar Inter, claramente.
Gus, ¿tú también?
Sí, porque ese precedente es que además está falseado. Lógicamente, no está Rafa López, un jugador que jugó más de 30 minutos, que acabó extasiado, que se despidió de su afición por la puerta grande con el brazalete de capitán cuando acababa de ser fichado por el Fútbol Club Barcelona. Entonces, con lo cual, es muy difícil que Maxi Recia se multiplique por 2, que le pidamos, o por 3, le pidamos a Pablo Morales que den un paso al frente y Dani Salgado. Que pueda haber partido, yo creo que es que además Óscar Redondo va a tener que plantear un partido totalmente diferente al que hizo el otro día frente a Jesús Velasco, y es que de verdad, miras al banquillo, a las rotaciones de Inter, yo creo que incluso Inter va a hacer lo que hizo en Guadalajara, salir en plana apisonadora, juega el viernes el último partido, ellos están muy obsesionados con eso de jugar los últimos, no les gusta para nada y quieren un partido facilito para recuperar bien de cara a sábado.
Oye, una pregunta, ¿las convocatorias son de 14?
Sí, creo que sí, te lo puedo... No, yo creo que las convocatorias aquí en la Copa son de 14.
Por eso, siendo de 14, sí. Pues eso, cuéntame, sí, sí, sí. Son 2 jugadores más para Inter.
Además, es que además, claro, todo el mundo estamos pendientes de Rafa López, pero os aseguro que las bajas que tiene los jugadores del filial, si pudieran aportar algo, está Mario Álvarez, que podía haber entrado en la última lista de la selección española sub-19, porque tiene talento y minutos en primera, está lesionado, o sea, decir, es que prácticamente de los 3-4 jugadores del filial que habitualmente usan, no está disponible ninguno, o sea, decir, os aseguro que es un auténtico drama lo que tiene Óscar Redondo, y lo que tiene es lo que tiene, 7 jugadores para prácticamente plantar cara a Movistar Inter.
Bueno, si Inter juega con todos, juega 2 porteros, tiene 12 jugadores de campo, son 3 cuartetos distintos. Si metes ese ritmo, sí. Al final, sí. Aunque solo sea
además,
por...
El otro día en Santa Coloma no introdujo la variante de pívot, yo creo que se la quería guardar, yo creo que en Santa Coloma no jugó Darlan y Humberto no estaba convocado, y yo creo que va a meter la variante de pívot para hacer mucho daño y luego matar el partido con el juego de 4 que lo está interpretando a las mil maravillas con esa variable de Taffy de falso pívot.
Perico, tú has dicho que va a ganar Inter la Copa.
Fácil. Esto sí. Esto una bacala, 4-1.
Sin mayor historia, sí, yo también creo que va a pasar Inter. Así que nada, según la porra de Futsal Cope, pasarían Palma, Barça, Peñíscola y Movistar Inter. Y ahora ya una ronda rápida para decir vuestro ganador y lo que queráis. Óscar.
En el ganador sí que es más complicado, porque el ganador es más difícil y no sé, quizás si Inter está en pasito por delante, por aquello que además la gente llega mejor y llega, tiene la plantilla más sana. Pero bueno, yo lo que sí que creo es que es uno de los 3 grandes, o sea, que Inter, Pozo o Barça.
Tienes
yo creo...
que decir uno para apuntarte aquí en la...
Si tengo que decir uno, es Inter, pero yo creo que uno de esos 3. No creo que haya una sorpresa como hace 2 años.
Vale, Farto.
Inter por juego y por profundidad de banquillo.
Vale. Gus.
Pues déjame que te responda con varias frases.
A ver.
Inter debería ganarla. El Barça necesita ganarla. Al Pozo le vendría muy bien ganarla. El corazón me dice que me encantaría que la ganase Jaén. Y al fútbol sala le vendría bastante bien que la ganase Palma.
Así que, como dices, debería, tú crees que el favorito es Inter.
Sí.
Te tengo que apuntar aquí uno. Y Perico, tú has dicho que la va a ganar Inter.
Sí, la gana Inter, aunque el ganador moral será Magna. Porque va a llegar a la final.
Joder, al cachopo es para todos.
El que has dado al cachopo eres tú.
Que viene Rafa Usín cargado de Pamplona directamente a Madrid con todo lleno de conservas y de verduras. De
claro, para todos, para partir. Claro.
Para todos, para todos.
Bueno, pues es el equipo de Futsal Cope, la tertulia hoy, haciendo un poco la porra de lo que creemos que va a pasar en esta Copa. Ahora en su sección le pregunto a Teresa y luego también a Alba y a Javi Jurado y a Yolanda.
Recuperar hace dos años que no dimos una.
Claro, pero eso es lo interesante al final, a ver si con un poco de suerte no acertamos. No porque no gane Inter, sino porque haya la máxima emoción posible. Sálveme a mí de que yo tenga ningún favorito.
Sí, es cierto, Santi, sí. Que si gana el Pozo voy a hacer, me voy a salir a la puerta del Quijote Arena y voy a grabar algunos testimonios de aficionados del Pozo Murcia preguntándoles por las predicciones de Perico Sai de Baranda. Si te parece, hombre, si me autorizas.
Lo que tú hagas,
si me autorizas
bien.
Como director de Futsal Cope, voy a hacerlo.
Y yo subo la foto de mi sobrino con la camiseta del Pozo.
Vale.
Gus, que nos vemos mañana. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, buen viaje, señores.
Perico, que nada, hermano, te echaremos de menos en la distancia.
Ahí estaré, lo fiestazo me gastaré en Sevilla,
correcto,
para quien quiera venir.
El que se vaya a perder la copa, que se vaya a Sevilla.
Y fallas en Valencia el sábado.
Bien jugado, entonces, hermano. Mucho ánimo.
Vamos.
Josemi, que mañana carretera y manta y para allá que vamos.
Allí estamos, allí nos juntaremos, allí la viviremos, la disfrutaremos y a quien no se la ve... Que más nada se la lleve, ¿no, Pedro? ¿Cómo
sí,
es eso?
Sí, que más nada se la lleve.
Bueno, vamos con nuestra sección internacional, porque tengo que despedir a Óscar también. Óscar,
hasta luego, Diego.
Que nos vemos allí, ¿no?
Allí estaremos, mañana por mañana.
Vamos. ¿Vas con parte del equipo o no? ¿Del equipo de los García, Diego?
No.
¿Vas solo este finde?
Sí.
¿Te toca dormir?
De momento, lo que se pueda, no sé si va a poder mucho.
Hay que recuperarse, claro que sí.
Un abrazo,
Osquita. Hasta luego, tío. Vale, que estamos llegando, decía yo, antes de no despedir a Óscar García, Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Lo decíamos antes, hoy no vamos a tener protagonista en Futsaleros por el Mundo, sino vamos a tener protagonistas, porque ha cogido la grabadora y el avión Teresa Sendín y se ha ido a preguntar, Teresa, a todos los futsaleros, a muchos de los futsaleros, todo sería imposible, ¿cómo ven esta copa?
Pues he hecho las maletas y he dicho, pues esta semana como no tenemos vuelos, ya me lo hago yo por privado y hago una pequeña visita a muchos de nuestros amigos para ver qué opinan de esta Copa de Ciudad Real que empieza ya mañana. Y hay cosas interesantes, así que creo que lo mejor es que lo escuchemos y a ver qué nos cuentan.
Hola a todos desde Doha, soy Paco Araujo, entrenador en Shahania Sports Club. Mi pronóstico para la Copa es final Inter-Pozo, gana Pozo, aunque bueno, esto es la Copa y ya sabéis que puede pasar cualquier cosa, todos los equipos tienen opciones. Y seguro que es una copa bonita como cada año.
Miguel Rodrigo, seleccionador nacional de fútbol sala de Tailandia. Me piden una porra para esta copa y voy a tratar de hacer lo que nadie hace. Vamos a plantear una semifinal entre Palma Futsal y Magna Gurpea, por un lado, y la otra Jaén Paraíso Interior contra Catgas Energía Santa Coloma. Yo creo que ahí ya rompo todos los esquemas. Final, Jaén Paraíso Interior contra Magna Gurpea. Y lo siento muchísimo, amigo Imanol, te quiero mucho. Pero Jaén Paraíso Interior, campeón de la Copa 2017 de Ciudad Real, mi tierra, Andalucía, por segunda vez.
Mi nombre es Marcos Angulo, entrenador del Rabaeto. Y mi porra para la final de Copa es que el ganador, claro, va a ser Inter. Y la final se va a enfrentar o bien al Pozo o bien al Barça. Va a ser unas semifinales muy, muy igualadas.
Soy Luis Fonseca, entrenador de Toronto Fútbol Sala. Yo creo que este año en la Copa se va a repetir la anterior final de la Copa en Ciudad Real. Creo que la final va a ser Jaén Paraíso Interior, Barcelona. El ganador creo que esta vez será el Barcelona, el campeón.
Soy José María Pazos, Fulpis, entrenador nacional de Uzbekistán, y mi prueba para la Copa es que la final la jugarán el Inter y Pozo de Murcia, y el campeón el Inter.
Soy Lin de KPRF, de aquí de Moscú. Me habéis pedido un pronóstico para la final. Espero que la gane el Barça. He estado ahí 6 años y lleva un par de añitos sin ganar ningún título. Y bueno, espero que llegue a la final y sobre todo que la gane. Así que nada, un saludo muy grande. Ese es mi pronóstico y estaré de aquí desde Rusia viéndolo ansiosamente esta bonita copa. Un saludo a todos, que vaya bien.
Grandes, Paco Araujo, Miguel Rodrigo, Marcos Angulo, Luis Fonseca, Lin y Pazos, Pulpis. Bueno, según los pronósticos, 2 del Barça, 2 Movistar Inter, 1 Pozo y Miguel Rodrigo, Jaén. Ojo con la apuesta de Miguel, que eso revienta la banca, ¿eh? Me río yo de la de Pelín.
Que meta un obrito. Todo lo que ha dicho Miguel, igual sí, tiene para montar el mismo la Copa el año que viene.
Eso revienta la banca. Bueno, pues son los pronósticos de algunos de nuestros más queridos futsaleros de esta Copa de España Ciudad Real 2017. ¿Qué noticias tenemos en el panorama futsaleros, Teresa?
Pues aparte de que estamos todos mirando esa Copa de España, tenemos a los 8 finalistas de la Tasa de Portugal, no confundir con la Tasa de la Liga de Portugal, que esa es la que ya disputamos hace unas semanas. Se va a celebrar entre el 11 y el 14 de mayo y allí tendremos al Benfica de Cristian, así que mucha suerte para él. Y a Chema Jiménez ya le tenemos con su primer trofeo tras conseguir la Copa Inca con la selección de Perú, que han ganado a Uruguay 4-3, así que también enhorabuena.
¿Cuál es tu favorito para la Copa? ¿Quién crees que va a ganar?
Yo antes del sorteo quería mucho una final Barça-Magna, como obviamente
no
ya
va
no.
A poder ser.
Pues yo creo que va a ser un Barça-Inter y para Barça.
Apuntamos aquí a Teresa, Barcelona. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ciudad Real 2017. Se me pone la sonrisa de solo pensarlo. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos llegando al fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Marta me llamó a las 6 hora española. Solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó. De vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó. Ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará el destino que nos...
Temazo de Amaral, Son mis amigos, para dar paso al fútbol sala femenino. Javi Ju, Alba Da, todo vuestro, chicos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi. Bueno, vamos a repasar lo que teníamos en esa jornada 19. La primera después de ese parón que tuvimos que hacer por el torneo regional sub-21, en el que, bueno, pues una semana más Futsi sigue sumando victorias. Esto es la película de todas las semanas. Victoria además fuera de casa ante Chantre, uno de los equipos que está luchando por salvarse. Universidad de Alicante tampoco falló, mérito sin duda alguna del conjunto alicantino, que también ganó en esta jornada. Y luego, bueno, pues tenemos un poquito de todo. Ganó Alcorcón, pero Burela y Orense pincharon con sendos empates frente a Majadahonda y frente a Leganés, con dos empate a 4 en el caso de Burela, empate a 2 en el caso de Orense en Vialia. La goleada de la jornada la protagonizó Jimmy Roldán, que le endosó 11-1 a Rubí, otro de los equipos que está en la zona baja. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lectura que haces de esta jornada de 19, en la que los de arriba siguen, si esto fuera una vuelta ciclista, seguirían al ataque.
Sí, bueno, la verdad es que lo de Futsi ya empieza a ser algo anecdótico, ¿no? 19 partidos, 19 victorias, yo creo que es algo que hay que escribir en los libros porque no es nada habitual. Y luego, pues nada, yo destacar la sorpresa, el empate de Burela y el empate de Ourense. Creo que se enfrentaban los dos a equipos que están en la zona media-baja de la clasificación, que a priori eran partidos fáciles, pero bueno, se les ha complicado porque ya decimos que lo que queda de temporada los equipos tienen que dar todo, porque hay muchos que están luchando por el descenso y no se pueden relajar, con lo cual son partidos que a partir de ahora... sí que es cierto que a priori se piensa que el equipo que está por encima de la clasificación va a ganar, pero ya está demostrado que no, que queda mucho y que va a haber sorpresas. No creo que con Futsi, pero con el resto de equipos sí que van a tener que ponerse las pilas.
No, y de hecho, bueno, también decíamos de la goleada de Jimby, que le sirve para escalar un puesto, adelanta precisamente a Pollo Pescamar, que yo creo que fue una de las sorpresas de la jornada. Se mostó los 3, Pollo 2.
Sí, además fue un partido muy igualado que Móstoles se llevó en los últimos minutos del encuentro. Eran dos rivales que están en una zona de la clasificación muy igualada y bueno, finalmente se lo llevó Móstoles, como digo, en los últimos minutos, y fue una sorpresa porque Pollo a priori sí que debería de haberse llevado esos 3 puntos, pero bueno, Móstoles está ahí luchando, ya se ha alejado de los puestos de descenso, ahora está luchando a ver si consigue llegar a esos puestos de Copa, y bueno, ya decimos que los partidos que quedan van a ser finales todas.
Y de hecho, bueno, tenemos prácticamente, podría ser una final perfectamente, Alcorcón, Futsi, la semana que este fin de semana, te iba a decir la semana que viene, la jornada 20, ¿qué crees que va a pasar ahí?
Bueno, yo creo que lo lógico era que ganase Futsi, porque visto lo visto, 19 partidos y 19 victorias, va a ser complicado que pierda algún punto, pero sí que es cierto que si hay algún rival con el que puede perder, es cierto que Alcorcón en su casa es un equipo fuerte, así que yo apostaría igual un poco por Futsi, porque es cierto que la trayectoria que lleva esta temporada es impresionante, pero no hay que dudar en ningún momento de que Alcorcón se lo va a poner complicado, porque en su casa es muy fuerte. Y bueno, los que no vayan a la Copa, que los que no vayan a Ciudad Real, pues que vayan el domingo a la 1 de la tarde a Los Cantos, porque seguro que van a disfrutar de un partidazo.
Y además habrá ambiente, ¿eh? Y fíjate que los pabellones son, que decimos, son cerrados, pero es que cuando hay buen tiempo parece que la gente sale más al Corcón.
Sí, nos alegramos más con el sol.
Sí, 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 y es una hora buenísima para poder acercarse, como bien dices, a Los Cantos, ¿verdad? Paseíto.
Lo habéis dicho vosotros, ¿eh? Que luego soy yo siempre, el del sol, el de la luz, lo habéis dicho. La gente se ríe más con el sol. ¿Teresa, sí o no? ¿Lo han dicho?
Lo han dicho, lo han dicho.
No, pero si tu problema no es que te alegres con el sol, tu problema es que eres terrible cuando llueve.
No voy a entrar.
Es que normal, yo es cuando llueve me enfado.
Por eso el fútbol sala se ha cubierto, para que no haya problema.
Bueno, a ver, más cositas, Salva, que hemos tenido también un partido de selecciones entre Galicia y Cataluña, victoria 6-2 para la selección gallega. Bueno, cuéntanos, porque es verdad que no es tampoco lo frecuente, ¿no?, ver un partido de selecciones, ya no te digo a categoría sub-21, incluso inferiores, selecciones absolutas.
Sí, bueno, selecciones absolutas es algo anecdótico. 19 años lleva la selección gallega sin disputar un partido de este ámbito y de ganarlo. Entonces creo que es algo, fue una fiesta del fútbol sala femenino, el pabellón estaba a rebosar y fue algo muy bonito que las jugadoras de los principales equipos de Galicia, que están en primera división, pues contaron con representación. Finalmente ganaron 6-2 a Cataluña, creo que también es una demostración de lo bien que se está trabajando el fútbol sala en Galicia, y bueno, pues todos los que fueron allí lo pudieron seguir también por la televisión de Galicia, pues fue una fiesta tremenda y ojalá que se repitan más de todas las comunidades autónomas y que sigamos disfrutando del fútbol sala a nivel profesional, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que todo sea sub-21, sub-17, sub-13, sub todo, pero no profesional. Entonces, que lo podamos disfrutar.
Es que lo has dicho y es un dato yo creo que muy importante. Dime cuántos partidos de primera división femenina reúnen casi 800 espectadores que hubo ayer en el pabellón de Santa Isabel. 800 claro, espectadores.
Claro, es que es muy complicado y eso demuestra que la gente responde cuando se le da la oportunidad, y cuando salen estos partidos tan tan importantes, pues la gente responde porque quiere verlos. En Galicia se movilizó tanto el masculino como el femenino para llenar ese pabellón, para que la gente acudiese, y mucha gente no podía acudir por temas laborales y lo pudo seguir por televisión. Creo que eso fue un premio y que debe ser el primero de muchos, ¿no? El primero de muchos partidos que podamos seguir disfrutando.
Y me tienes que hablar, Alba, también de Italia.
Sí, nada, simplemente comentar que se jugó la Copa Italiana, que ya sabemos que allí se vive de una forma diferente aquí a España, mucho más intensa, y finalmente pues la Copa se la llevó el Olympus de Roma, en el que tenemos a dos españolas, Aleti Cortés y Ana Soldevilla, que ganaron 4-1 al Sinaí de Peque. Teníamos representación española en los dos equipos, así que bueno, fue una fiesta y finalmente Olympus consiguió llevarse ese título, así que lo disfruten, que sigamos disfrutando de las españolas que tenemos por ahí fuera y que sigan cosechando títulos.
Pues Santi, salvo que tengas alguna cosita...
Sí,
alguna
vuestro favorito para la Copa.
Por favor, Alba, comienza tú.
¿Para qué?
Para la Copa, favorito para...
El evento este al que vamos mañana.
Ah, a esto que vamos
a esta
mañana,
esta cosita
¿no?
que vamos mañana.
Es que ya se me había olvidado,
Sí, ya.
Para mí favorito es Inter.
Vale, le apunto a Alba un Inter, jurado.
Yo lo he dicho antes, favorito ese Movistar Inter, pero creo que este año lo va a ganar el Pozo.
Entonces, ¿cuál te apunto?
El Pozo, por favor.
¿Qué me lía? Vale, pues nada, ahora vamos
el Pozo,
a colgar...
No es favorito, pero creo que lo va a ganar.
Vale, vamos a colgar un tuit ahora con todas las apuestas que hemos hecho para que, además de en las ondas, La gente de la cara también sobre...
Para que nos aticen luego, ¿no?
Sobre el Twitter, correcto.
Qué bonito es el programa Poscopa siempre, claro, ¿eh? Sí. Aquí ajustando cuentas.
Sí, sacando audios.
Por supuesto.
Nos vemos mañana, Alba, un beso.
Venga, hasta mañana,
y
hasta luego.
Ya a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi.
No te vas a librar de tu favorito para la Copa, pero vale, antes vamos a repasar lo que ocurrió en la jornada número 22 de la segunda división, empezando por el partido del nuevo líder, UM Antequera 4, Betis 2.
Victoria muy importante para la Antequera porque vuelve a colocarse en posición de ascenso directo. El encuentro comenzó muy favorable para los locales y es que en el minuto 11 de la primera mitad ya iban con la ventaja del 3-0 en el marcador, resultado con el que se irían al descanso. Tras el paso por vestuarios, el Betis reaccionó, pero no pudieron hacer nada ante el conjunto universitario.
Dicho yo, nuevo líder, no.
Ascenso directo.
Efectivamente, el Barça y el Pozo no pueden ascender, así que es el tercero, el equipo el primero que ascendería. Tenerife Iberia Toscal 2, Puerto Llano 3.
Victoria del Puerto Llano que empata puntos con el Tenerife Iberia Toscal y que se coloca en undécima posición de la tabla. El conjunto ciudadraleño comenzó con mucha intensidad en busca de abrir el marcador, pero serían los locales quienes lo lograran. Aunque poco les duró la alegría porque se llegaría al descanso con el 1-3 a favor del Puerto Llano. La segunda parte fue bastante similar, aunque solo hubo un tanto, el del Tenerife, que no le valió de nada.
Atlético Mengíbar 1, el Pozo Ciudad de Murcia 2.
Nueva derrota del Atlético Mengíbar que prácticamente se despide de los playoffs y nueva victoria del Pozo que les hace seguir soñando con volver a ser campeones. El partido comenzó bastante igualado con ocasiones sin mucho acierto por parte de los dos equipos y llegando con el 1-1 al descanso. Ya en la segunda mitad sería el Pozo quien anotara el gol de la victoria.
Ciudad de Narón 3, Oparrulo de Ferrol 4.
Derbi comarcal que acabó con victoria del Oparrulo, equipo que se ha afianzado ya a la lista de los playoffs. El dominio del encuentro fue del Oparrulo, aunque Ciudad de Narón no bajó los brazos en ningún momento y es que necesitan ganar los partidos que quedan para poder salvarse del descenso. Aún así, los visitantes se colocaron por delante en el marcador todo el tiempo y no hubo opción de remontada.
La gran sorpresa de la jornada y el partido que deja sin el ascenso directo de momento a Naturpeled. Prone Lugo 3, Naturpeled Segovia 3.
El empate bastante sorpresa porque Segovia venía de una buena racha de victorias y Prone Lugo llevaba sin puntuar desde el pasado 17 de diciembre. Fue un partido muy sufrido para el conjunto segoviano que veía cómo llegaba al final del encuentro y el resultado era 3-1 favorable a los locales. Tuvieron que aparecer Álvaro y Alvarito para conseguir el empate marcando los dos goles en los últimos 40 segundos del partido.
Valdepeñas 4, Elche 2.
Tras la mala racha del Valdepeñas, los locales se quedaron con los 3 puntos en el encuentro ante el Elche, rival directo de la clasificación. El encuentro empezó con ocasiones para ambos equipos, pero se marcharon al descanso con el 0-0 en el marcador. Todos los goles llegaron en la segunda mitad, donde el Valdepeñas conseguía la ventaja del 3-0 y aunque el Elche luchó y marcó, no pudo con el conjunto vinatero.
Y ahora sí el partido del líder, Rivas 2, Barcelona Velasa 7.
Nueva victoria del líder de la competición que sigue manteniendo los 2 puntos de ventaja frente al Pozo, que es segundo. El partido comenzó de cara para los culés, que conseguían el 0-2 en el minuto 3, resultado con el que llegarían al descanso. En ese momento llegarían los mejores minutos de Rivas, que conseguían el empate, pero a partir de ahí llegó la goleada del Barcelona, que anotaban hasta en 5 ocasiones más.
Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación, Yolanda?
Sigue siendo líder el Barcelona Velasa con 50 puntos, segundo es el Pozo Ciudad de Murcia, tercero en posición de ascenso directo es ahora el UM Antequera, cuarto el Segovia, recupera la quinta plaza el Valdepeñas, sexto es el Elche y cierra la lista de playoffs el Oparrulo de Ferrol. Y por la parte baja de la tabla es colista de Ciudad de Narón con 3 puntos, penúltimo el Prone Lugo con 8.
Para la segunda división por la Copa, pero si quieres echamos un vistazo, Yolanda, los sí. Próximos partidos que será jornada número 23.
Sería el sábado 18 de marzo, se abre a las 12:30 con el Barcelona Velasa UM Antequera, a las 6, 3 partidos, Puerto Llano Prone Lugo, Naturpeles Segovia Valdepeñas y Betis Tenerife Iberia Toscal. A las 6:15 Parrulo de Ferrol Rivas y cierra la jornada el domingo, 2 partidos a las 12, Elche Atlético Mengíbar y el Pozo Ciudad de Murcia Ciudad de Narón.
Ahora sí, ¿tu favorito?
El Barcelona.
El Barça, Yolanda, le apuntamos un Barça. Ahora hacemos recuento de cómo queda la cosa. Antonio, ¿tú quién crees que va a ganar la Copa, Antonio? ¿El Barça también? Otro voto para el Barcelona, Antonio Bravo.
Qué grande, Bravo.
Y ahora sí que todos ya hemos votado para lo que va a pasar en Ciudad Real, así que ahora decidimos nosotros, le mandamos esto a la Liga Nacional de Fútbol Sala y pasa lo que nosotros vamos a decir. Ya está, ¿o no hacemos eso, jurado?
Bueno, pues
no, mejor no.
Podemos ir haciendo ya lo del MVP también.
Mejor que el MVP, sí, que cada vez pasa antes, ¿no?
Sí, bueno, por eso digo, todo sea que una final ajustadita, tal, y te pasan la hoja cuando queda todavía toda la segunda
parte. Y hay que jugársela,
sí.
Pues, bueno, estamos terminando, bravo. no había otra para cerrar.
Tú, cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre.
Bueno, haciendo el recuento final de toda la gente que ha participado hoy en Futsal Cope, 7 personas creen que va a ganar Movistar Inter, 5 el Barça, 2 el Pozo y 1, Miguel Rodrigo, Jaén. Así que Dios reparta suerte, que veamos un bonito espectáculo, que lo disfrutemos y que hagamos honor a este deporte tan bueno que nos hace vivir tantas emociones, que es el fútbol sala. Nos vemos y nos escuchamos a partir de mañana en Ciudad Real. Futsal Cope ofrece en streaming los dos partidos de mañana, los dos partidos del viernes y luego ya en tiempo de juego el fin de semana, las semifinales y la final. ¡Que viva el fútbol sala! Un abrazo fuerte a todos. ¡Hasta luego!
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.